Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, antes de que entres en tema en serio, ya hablamos con Juan hoy de noche, te vamos a estar llamando y pantalla al frente, así te vamos a hacer una especie de tutorial en vivo para que puedas ver Netflix.
Porque... Pero, cariño, no se parece una broma, ¿eh?
No, no es una broma, es que queremos que veas Netflix.
No, querido,
escuchame una cosa.
¿Querés que te cuente? La verdad exactamente. Ayer tuve una jornada agotadora, ¿no?
Ah, bueno.
Entonces, como en la tardecita, ¿viste? Yo creo que ya era casi noche, me acosté un rato. Y fui a ver ahí, me enganché con... no puede ser, dije, ¿no? La temporada 1, pero estaba ahí, ¿no?
No, están todas.
Después busqué exactamente como tú dices y vi medio capítulo.
De ahora encontraste finalmente.
Ah, claro.
¿Sabes qué, Susana?
Vi medio capítulo porque me dormí, por eso.
Sí, ya me contaste todo ese drama. ¿Sabes qué? Susana Jiménez y Mirta Legrand se están whatsappeando a las 4 o las 5 de la mañana, dice.
No me, ¿así?
Ya les llegó la... No, pues vos tenés que entrar en todo
no,
esto.
No, querido, no, mira.
¿Cómo vas con los emoticones?
Yo estoy resignante, de verdad, mira, estoy en una etapa... Alguien diría, es mi etapa zen esta, ¿no? Pero zen, estoy en la etapa de progresivamente aspirarme. Estoy pensando hasta aspirarme del Facebook. Te voy a decir
no, cosas. No, dejate de bromar. Yo quiero que me mandes, qué sé yo, por lo menos que trates de enviarme algunos emoticones. ¿Viste? Están hablando y de pronto te mandan un pomelo, una bandera de Bélgica.
De noche, cuando me agarra la musimónica, me pongo a escuchar blues. Estoy escuchando cada disco, loco, que no podés creer.
Bueno, pero eso lo podés hacer aparte y me mandás algunos emoticones a mí.
Uno se concentra, ¿viste?
Quiero que me mandes un riñón que late.
No, claro, sí, déjalo ahí. Bueno, tengo primero, mira, quiero, y seguramente en nombre de todos, mandarle un beso grande a la Chinita Varela, que cumple años hoy, ¿eh?
Es verdad, y ya le mandamos saludos, por lo menos, no le mandamos saludos aquí a la radio, pero ya por lo menos en su muro dejamos todos los saludos, nos sumamos a tu saludo, un gran beso para la China Varela, una gran productora de Rompecabezas, por siempre, ¿eh?
Querida compañera, bueno.
Verdad que sí.
Una noticia de último momento que dan los colegas de Sudestada a esta hora. La Suprema Corte de Justicia resolvió indemnizar al enfermero Marcelo Pereira, uno de los acusados por las muertes en el Macín Española, ¿te acordás?
Sí.
Que fue absuelto después de pasar 1000 y pico de días preso, ¿no? Todavía no está establecido el monto porque, bueno, hay ahí un reclama, en realidad $2 millones, por diversas circunstancias. Todavía no está establecido el monto con el que lo va a indemnizar la Suprema Corte de Justicia. No creo que llegue a esa cifra, pero bueno, veremos.
Qué polémico igual todo eso, ¿eh?
Claro. Pero lo curioso es que la sentencia de la Suprema Corte sugiere iniciar juicio a los medios y a los y a los jerarcas de la época, a la ministra de Salud Pública, al director del Maciel y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
No, qué polémico todo, porque además digo se metieron en, hay declaraciones, ¿verdad?, de ellos iniciales en el tema,
claro, si
y después
lío,
terminan siendo resarcidos, complejo, ¿no? Digo, a grosso modo y con mucho desconocimiento del expediente, ningún conocimiento del expediente, sino simplemente de los trascendidos en la prensa, me parece realmente increíble. O sea, sí, yo me puedo autoincriminar en algo y después finalmente decir que no, y después voy y le hago un juicio al Estado.
Bueno, habría que ver cuál fue el tratamiento policial que recibieron también, ¿no?
Sí, eso es cierto también, que no sería nuevo tampoco.
Sí,
¿no?
Claro,
no,
nada nos debe sorprender.
No es novedad, sí.
Bueno, a propósito del tema que quería señalarte, fíjate, estaba leyendo unas declaraciones del abogado de Rambla, Ignacio Durán, quien decía esta mañana que si la cortina del club, de la sede del club, ya estaba levantada y... Claro. Tal vez la noticia hubiera sido otra ahora, ¿no?
Es cierto, luctuosa.
Le pegaron a la cortina de metal, ¿no?
Hubiese sido una noticia luctuosa, creo que sí.
Claro. Estamos cada vez más regalados y no podemos ir a trabajar de esta manera.
La verdad, ¿eh?
Parte del comunicado que daremos a conocer es para pedir medidas al Ministerio del Interior, porque sin la garantía no podemos ir jugando. Si no ponemos un coto al asunto, es difícil. Cada persona que va a la cancha o a la sede corre riesgo, dijo Durán, ¿no? Esto es terrible porque, fíjate vos, que bueno, el fútbol está pidiendo seguridad, ¿no?
A gritos, sí.
O sea, no solamente la piden en la cancha, ahora la piden en la sede también. Sí. Y vamos a llegar en algún momento a pedir para cada uno de los directivos y los jugadores, porque en el caso de Serbia Rampla hay problemas allí, ¿no?
Totalmente.
Motivados por la situación que vive el Cerro, correctamente estoy hablando de del barrio, la localidad,
claro.
¿No?
Sí, sí.
También reclaman seguridad a los juzgados después del asesinato en San José, lo dijo el otro día el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que hay que pensar en reforzar la seguridad en los juzgados después de esto, este crimen brutal de la que fue víctima una funcionaria judicial en la ciudad de San José. Lo reclaman los abogados después del intento de asesinato contra un abogado penal, ¿no?
Sí.
Y reclaman los vecinos seguridad. Leía ayer unas declaraciones publicadas en un medio local, vecinos de Maldonado Nuevo, que una señora decía, hace un mes que abrí un almacén, me robaron durante 15 días seguidos.
Qué lindo.
A un comerciante a las 11 de la mañana lo amenazaron con un machete. No, perdón, a las 5 de la tarde lo amenazaron con un machete, ¿no? A otra vecina a las 11 de la mañana le robaron toda la ropa a la cuerda. La misma persona estaba revolviendo un contenedor, se metió dentro de un auto y llevó todo lo que había adentro, ¿no? O sea, esto ocurre en una zona muy populosa de Maldonado, que es un barrio alejado del centro, el barrio Maldonado Nuevo, que es un barrio de gente trabajadora, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo viven con angustia. Ahí hay una seccional policial, pero nadie sabe qué pasa, si están desbordados o son inoperantes, no está claro toda esta situación. Pero bueno, si tú ves otro panorama, las noticias del día, te comentaba que ayer en el barrio Kennedy, donde el domingo murieron 3 niños víctimas de un incendio, hubo una especie de asonada, ¿no?, contra los padres de estos niños, ¿no? A ver, nadie tiene claro qué ocurrió allí, pero en realidad lo que surge de esto es que la gente cree que los padres no hicieron lo suficiente para salvar a los niños y entonces los responsabilizan por la muerte de ellos, y ayer pretendieron hacer justicia por mano propia, ¿no?
Terrible.
Les prendieron fuego a la camioneta, hubo golpes, aparecieron armas también, intervino la policía rápidamente, pero bueno, situación terrible, digamos.
Terrible.
Esta gente se va a ir a vivir a Montevideo ahora, pero además... nosotros mismos fuimos parte de eso, porque te acordás que difundimos un teléfono
sí,
el otro
claro,
día para,
claro,
para hacerle llegar donaciones,
claro,
que efectivamente llegaron muchísimas donaciones,
claro,
pero no se las van a entregar, lo resolvió la comisión del barrio, porque hay vecinos que reclaman que no se la entreguen, entonces lo que se obtuvo se va a repartir entre los vecinos del barrio. Así nomás, ¿no?
Pero eso también es absolutamente arbitrario, ¿no?
Yo no sé qué decirte de todo esto.
No, yo tampoco tengo una... Digo, me parece que es una situación compleja, pero...
Es una situación muy compleja.
Dilucidarlo de esta manera no deja de ser arbitrario también, ¿no?
Y claro, pero es todo muy raro, yo qué sé.
Claro, está todo...
De verdad, esto forma parte de un panorama muy extraño.
Claro, la confusión reina, ¿no? En todos los niveles.
Esta sed de justicia, que yo creo que es de venganza, no es justicia, te lo voy a decir.
Claro,
es algo que lo creo, es una sed de venganza, ¿no?
Sí.
No, la justicia es una cosa ajena a todo esto.
Sí.
Está ocurriendo en diferentes lugares. Digamos. El otro día comentábamos lo que pasa en Chuy, ¿no? Donde ya se publican las fotos de quiénes serán los primeros asesinados en las columnas de la ciudad. gente de la que algunos vecinos los han identificado como chorros, pero no sabéis si son chorros.
No.
¿Cuánto vamos a demorar en pasar a la siguiente etapa, que es empezar a matar gente porque nos gusta la cara, porque tuvimos un lío por el perro, porque estacionaron mal el auto en la puerta de casa, ¿no?
Sí, sí.
Que eso también ha pasado.
Sí.
Pasó durante la dictadura, por ejemplo, mucha gente no recuerda esto, pero hubo formas de venganza perversa de muchos ciudadanos que porque le molestaba al vecino lo denunciaban, ¿no?
Claro.
Y pasa en países extremadamente violentos, donde se ha llegado a esta situación, donde yo qué sé, porque te dejó una chiquilina, la manda a matar, ¿eh? Eso, pasa lamentablemente, y yo me estoy preguntando cuánto vamos a demorar a llegar
sí,
a eso.
Parece que lamentablemente...
Ayer, 120 efectivos de la policía montevideana, 120, atendeme, ¿no?
Sí, sí.
Y de la Guardia Republicana, hicieron un operativo en Cerro Norte para capturar a un medio hermano del Betito, ¿no?
Sí.
Que está suelto ahora el Betito.
Sí, sí, sí.
Y todo el mundo se preocupa de decir que el Betito no tiene nada que ver con este caso, por la duda, porque le tiene miedo al Betito. Si le involucra capaz que el Betito arma la guerra, ¿no?
Sí, sí.
Porque en realidad, en esos barrios lo que se vive es una especie de guerra civil.
Claro.
Por eso dice esto, es un término espantoso el que estoy usando, pero con la cantidad de muertes y la forma de esas muertes,
claro,
y lo que ocurre allí, la violencia que existe en esos lugares,
claro,
realmente, ¿no? La policía, ¿qué estaba buscando? Atendeme esto. intentaban determinar la ubicación de un cuerpo desmembrado y enterrado con cal de una persona cuyo alias es el Oreja.
Qué terrible.
El cuerpo, según publica hoy el diario El País de fuentes que investigan el caso, estaría enterrado en un lugar donde hay mucho barro y vegetación. En esta mañana la policía continúa la búsqueda, ¿no?, que fue iniciada por la jueza de noveno turno, Blanca Riedo, y la fiscal Mónica Ferrero. Pero además están intentando determinar enterramientos de personas asesinadas en el barrio El Tobogán, ubicada al costado del arroyo Pantanoso, cerca del Estadio del Cerro, ¿no? Recordemos que en el marzo del año 2016, una mujer le dijo a un cronista del País, afuera del juzgado penal, que su hijo, de 18 años, y un adolescente vecino de 19, estaban desaparecidos desde hacía 8 meses, en el marco de una guerra de bandas de traficantes de Casabó, del Cerro y del barrio La Paloma, ¿no? Bueno, El País hizo una investigación y reveló que los jóvenes habían sido secuestrados, asesinados y después enterrados en un terreno situado en las margen del arroyo Pantanoso. Efectivamente, el 18 de mayo del 2016, con ayuda de máquinas retroexcavadoras, la policía encontró huesos en un lugar que luego se determinaron. Se trataba de un muchacho conocido como El Pitín, no voy a dar su nombre para no afectar a la familia, ¿no? En este caso, fíjate cómo se une las historias, la jueza penal María Noel Odriozola procesó con prisión a tres sujetos del Casabó, conocidos como el Manolo, el Tulita y el Gárgola, ¿no? Esta jueza es la hermana de la señora asesinada en San José. Por eso, fuentes policiales y también funcionarios judiciales señalaban que ellos entendían que podría haber una relación. Digo, a ver, es difícil determinar esta relación, ¿no? Y sobre todo, yo pensaba, también es difícil dejarle a una persona ese cargo de conciencia, digamos, en este caso la magistrada, ¿no? Que de repente por una acción de ella hubiera muerto la hermana. Pero bueno, eso es lo que tiene el sicariato. Realmente, eso es lo que ocurre. Sumemos a todos los otros acontecimientos, ¿no? Yo qué sé, desde la balacera a la periodista Isabel Prieto, que nunca se supo nada más que pasó, un intento de rapiña quedó por esa, hasta, bueno, la muerte de una testigo, ¿no? Testigo de un crimen. Situación compleja. Hoy leía una nota de un periodista argentino llamado Natalio Steiner. Es una sociedad violenta. ¿Qué lo refiere a la Argentina? Pero él lo refiere a Argentina, pero si no le ponemos nombre de país, mira, lo que les voy a compartir con ustedes vale para nosotros, ¿no? Decía por allí que se ha instalado en la sociedad desde hace años y por diversos factores lo que podríamos denominar una cultura de la transgresión y una marcada inclinación a violar la ley y burlarse de la ética y de los valores. Este tipo de actitudes son fomentadas por pocos programas de la denominada TV basura. Yo con esto estoy de acuerdo. A veces alguien dice, echar la culpa a la TV de todo, bueno, tampoco me sumo a esa corriente, pero creo que hay determinados programas que han violado todos los códigos éticos, ¿no? Y me parece que esto también contribuye a crear cierto clima de violencia, porque ¿qué es lo que hace en realidad?
Yo creo que el tema está
fomenta ese tipo de prácticas entre la ciudadanía, ¿no?
Yo creo que el tema está en uno y no en lo otro, está en nosotros el tema. Porque
yo creo que está en todos, Daniel, porque en realidad somos sujetos sociales.
Carlos, lo más grosero para decir que uno ve una película de un asesinato y no sale a matar gente. Eso sí, eso es realidad.
No es cierto, pero depende de tu formación y tus valores, porque hay gente que ha aprendido de la serie, de la película.
¿Qué
también
fue lo primero?
Tampoco neguemos eso,
okay,
¿no?
¿Y qué es lo primero que te dije? Que no va en la película, que va en uno, es lo que me estás diciendo.
Bueno, está bien, yo creo que va en uno, va en un montón de historias, pero cuando vos tenés determinada actitud masiva, digamos, eso termina influyendo, eso es cierto, digo, eso tampoco lo podemos negar. Digo, yo qué sé, desde que se le pegan a los chiquilines, se le pega la gestualidad, también los modismos, las palabras, digamos, ¿no? Tampoco es nuevo, yo qué sé, esto me parece que es un tema de estudio sobre cuál ha sido la influencia en los niños, sobre todo, que han pasado los niños de los chiquitos, ahora que pasan horas frente a la televisión, cuando ven esos dibujitos animados tan violentos. Yo no sé cuál es, también me lo he preguntado muchas veces, pero supongo que debe ser objeto de estudio, ¿no? Pero bueno, Steiner agregaba que, además, por intereses puramente económicos y también por la obra de políticos aviesos en campaña electoral, ven en la transgresión a la legalidad una inocente picardía criolla, ¿no? Eso hemos sido testigos nosotros acá, ¿no? El país afronta un crecimiento del delito y la criminalidad en sus variadas formas. Se nota en la sociedad una tendencia exacerbada a resolver los problemas mediante el uso de la violencia o canalizar a través de ellas otras tensiones, como ocurre con el fútbol, allá y acá, ¿no?
Sí, sí.
En el fútbol y en otras expresiones deportivas, porque esto ya ha crecido también. Sí. La suma de estos desórdenes en la conducta social puede, y ya tiene consecuencias graves, en el modelo de país que vivimos. Todo esto nos debería llevar a preguntarnos qué modelo de sociedad o de país queremos. Porque aumenta la violencia y también uno debería preguntarse qué responsabilidad implícita tiene el Estado en su prevención, a tal punto que la corrupción y la impunidad se han transformado en un elemento cotidiano. Y sobre el papel de la impunidad en nuestra sociedad hemos dedicado programas enteros, ¿no? La impunidad en sus más diversas formas, la impunidad de los criminales de Estado durante la dictadura, la impunidad de los ladrones de cuello blanco y también la impunidad de los tipos que ejercen la fuerza en los barrios solamente porque tienen armas y tienen poder y pueden meterle miedo a los vecinos, ¿no? La impunidad y la desidia ante el delito, cuando no la corrupción, crece por incompetencia y lentitud de la justicia. Si colapsa además la policía, es lógico esperar un aumento de todas las manifestaciones de violencia, tanto organizadas como espontáneas o individuales. La única forma de combatir esto, y esto yo de verdad lo quiero refrendar, ¿no?, es posibilitando la inserción del Estado de donde éste fue expulsado o decidió retirarse. Si se abandona la salud, la educación, la ayuda social, lo único que resta esperar es la mayor y progresiva destrucción de la connivencia civil. No hay una determinación histórica para que esto suceda. No somos aquí San Pablo, Colombia o México, pero tampoco tenemos que esperar a hacerlo, ¿no? En realidad, no somos ninguno de esos países, pero tampoco somos el Uruguay que vivimos algunos años atrás. Tal vez 40 años atrás, no sé, para poner fecha, 50 años atrás, para situarnos ante la dictadura, donde es cierto, había formas de violencia, había criminalidad, pero no como se manifiesta hoy. Con el grado de exacerbado, digamos, ¿no?, indigno que tiene la violencia. La violencia es indigna siempre, pero digo, hay formas perversas de violencia, lo decía el otro día un dirigente del sindicato policial. Entonces, ¿cómo estamos actuando ante esto? ¿Qué está haciendo el Estado ante esto? Y a veces uno le queda la impresión de que efectivamente el Estado ha resignado en muchos lugares su papel, sobre todo en los barrios más pobres, ¿no? Lo ha resignado.
Sí, totalmente.
Desde el mismo momento que no se cuenta con servicios, o que se cambiaron, por ejemplo, porque eso ha ocurrido, se cambiaron los referentes barriales. Fíjate, acá te voy a hacer una acotación política, pero que no es menor, ¿no? En una época los comités de base del Frente Amplio también servían para esto. Era una cierta forma de contención social, ¿eh? El comité de base o el comité del Partido Nacional o del Partido Colorado. El comité de base que era, digamos, lo más activo entre elección y elección, ¿no?
Sí, sí.
También servía para esto.
Tal cual.
También servía como modo de contención, modo de reunión, de encuentro, de contralor social, ¿no?
Sí, sí.
Después estaban las comisiones de fomento de los barrios, ¿no? Que eran los referentes del barrio que ayudaban. Bueno, todo eso fue sustituido en los nuevos tiempos.
Se desmanteló.
Se desmanteló por los técnicos. Entonces son los técnicos que además cobran por eso, que integran ONG, que cobran por eso, y que son los que no viven en el barrio, y que van a intentar resolver problemas del lugar donde no viven, ¿no? A mí me parece que ese ha sido uno de los errores de todo este tema, entre tantos errores. Pero bueno, seguramente dará para mucho debate y para tener otras visiones al respecto.
Es así, Carlitos, nos reencontramos mañana, ¿eh?
Bueno, nos reencontramos mañana.
Chau.
Un abrazo grande para todos. Hasta mañana. Chao.